¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tú un año esperándote para verte, pasar por las calles, que te vea todo el mundo con toda la fe del alma y del mundo para que nos haga esto hoy? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? Que tanto te adoramos y tanto te queremos y estamos todo el año contigo y nos ayuda a comer a todo polígono entero. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? ¿Por
qué? ¡Hugo Bravo! ¡Hugo Bravo! ¡Hugo Bravo! ¡Hugo Bravo! ¡Hugo Bravo!
¡Freaks! 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 ¡Get out of here!
And out of the darkness the zombie did call. True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, una semana más a La Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 17 a 19 horas nos podéis escuchar en el 99.9 de la FM, el dial del infierno. También podéis escucharnos a través de internet en www.radioritmo.org. También, amiguitos, podéis escucharnos en www.paradadelosmonstruos.com. O también podéis escucharnos en diferido los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, Radio May, en la capital mañiga, en Zaragoza. O los domingos en el 107.1 de la FM New Wave Radio, en Nueva Onda Radio en Puerto Llano, Royal City. Aunque también podéis escucharnos los lunes en el 103.4 de la FM en... Os recomiendo que os tapéis los oídos. ¡Cuac! FM. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo. Acabo de crear una onda de distorsión en el Audacity que temeas. Hablando de todo aquello que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Pues como todos los segundos fines de semana de mes, amiguitos, tenemos el placer de tener la sección dedicada a la mejor música underground. Y para ello damos la bienvenida con todos nosotros a nuestro taxista favorito, Travis. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Freakman. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues bueno, hoy tenemos aquí en directo desde la plaza del Ayuntamiento de Getafe un menú absolutamente, vamos,
leonino.
Descomunal.
Leonino, yo diría.
Y para mí.
Y también, por supuesto, tenemos con todos nosotros a nuestros rizos de ébano, Lynott, J. Lynott, ese arqueo de cejas y esos rizos de moda.
Sí, pues aquí estamos en plena semana del libro infantil y juvenil para hablar de música.
Efectivamente, y también para mí es un placer dar la bienvenida a nuestro reciente fichaje, Morcestus. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freakman. Sigo siendo el nuevo, pero cada día menos nuevo, espero.
Efectivamente. Ya casi estás utilizado, ¿no?
Me siento cada día más curtido, si ese es el término apropiado.
Efectivamente, y damos la bienvenida, por supuesto, otra vez, aunque lo haremos en el sumario, a una banda que hemos presentado hace muy poquito, mientras hablábamos, amiguitos, en el sumario. Y mientras suena la sintonía del sumario, recordamos que estamos en directo, amiguitos, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, aquí en el Ayuntamiento de Getafe, en la Avenida de la Constitución, presentando a The Solvers, Travis.
Pues así es, en una tarde un poco aciaga, no en comentarios ni contenidos, pero sí en este tiempo que nos está fustigando, como otra carga divina más. Tenemos como invitados, como bien has dicho, a la banda The Solvers. Bienvenidos, por cierto.
Bienvenido, gracias.
Aquí acaba de hablar Luis María Relight. Muy bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y el señor Cansado de Tireman.
Ahí les tenemos. Ellos dos son dos de los miembros de The Solvers, que tocarán para nosotros un par de temas en riguroso directo acústico. También nos presentarán su disco Loneliness. Los tendremos con una entrevista en la que nos desgranarán su trayectoria y sus inquietudes musicales. Antes de todo ello, y junto a ellos, tendremos un especial de literatura y música, donde intentaremos hacer un breve repaso y lo más completo posible de las principales biografías musicales que tanto Morcestus como yo hemos seleccionado, así como literatura asociada al mundo de la música.
¿Me vas a regalar una rosa, Travis?
Bueno,
¿cómo hace San Jordi?
Las rosas que te voy a regalar...
¿En la mano o en el capullo?
No te diré dónde de momento.
Luego, me lo dices
luego te lo diré,
taxi,
luego te lo diré al final. Y luego en la segunda parte de nuestro programa tendremos obviamente con nosotros de nuevo a nuestro compañero Lynott en ese viaje around the world, que esta vez ya nos dirá por qué ha terminado asociándole a Hungría. Igualmente también tendremos la sección de Malditos Bastardos, donde reivindicamos discos no comprendidos, esta vez dedicados a los grandísimos Guns N' Roses, con ese Spaghetti Incident, ese disco de versiones totalmente incendiario.
E incomprendido.
En Sol y Sombra tendremos tiempo de reivindicar como respuesta a esas madres follables, a los padres follables, a los maduritos
a
interesantes.
Los MILF, pero de man, ¿no?
Para eso, a los Philips. y bueno, pues ahí tenemos también a muchos dentro de esa lista pro musicae. Y luego en el bloque final de novedades tendremos los nuevos trabajos de Therapy, Candlebox y Orbital. Como una vez más, como ves, reivindicando esos 90.
Pues amiguitos, como una terapia metida dentro de una caja. Y siguiendo un poquito el discurso de las novedades que nos acaba de decir nuestro compañero Travis, vamos a comenzar el programa siempre con nuestro editorial, con nuestro diagnóstico. El diagnóstico del programa de hoy, amiguitos, lo hemos titulado Ellos son solventes. Hoy vamos a tener el privilegio de tener en directo en nuestro circo ambulante a varios de los miembros de una joven banda madrileña, aunque veterana en cuanto a formación, ya que llevan dando guerra desde el lejano año 2006. Concretamente también tenemos al hombre cansado Tireman, Luis Labrado, y a su compañero de fatigas y oyente del programa confeso, Luis María Relight, aka Zombie, por su afán desmesurado por el cine de culto y la serie B. Un grupo que tendremos el privilegio de escuchar en directo, ya que nos van a tocar un par de temas de su nuevo trabajo, Loneliness, después de sus dos primeros EPs, Every Single Sound del año 2008 y Zombie Lady del año 2010. Después de esta pequeña reseña de presentación en sociedad de la banda, es un placer para aquel que os habla recibir aquí en nuestro circo ambulante a bandas que se salen de los cánones del mainstream indie alternativo imperante y que se abstraen de hypes que pasan de moda en cuanto se empieza a hablar de ellos. Lo que les valoro es su obstinación por querer hacer algo diferente, por no cumplir la norma que se les prevé a unos músicos de su calado, ya que ellos han llegado para romperlas y mostrar su música delante de quien haga falta sin ningún pudor. Os cuento una historia para que entendáis el cariño especial que tenemos a esta banda. Luis María Reluz, voz y guitarra de la banda, es un fan a muerte, como mencionábamos antes, del cine de culto, y seguía con profusión la sección de telón y nuestro programa de ruido. Y lo sé de primera mano porque me lo ha comentado las pocas veces que hemos mantenido una pequeña charla a través de las redes sociales. Y le pido disculpas. Le pido disculpas porque él, en su empeño de mostrarme su música, siempre me insistía en que tenía una banda y que a ver si la escuchaba y a ver si podíamos hacerle un hueco en la parada. Y yo, sin maldad, pero con un poco de desgana, debido no por la falta de ganas de escucharlos, sino porque estoy siempre más liado que la pata de un romano, le dirigía siempre a que charlara con aquel que dirige la sección de ruido, nuestro taxista favorito Travis, y no hice acopio de que todo el mundo tiene el valor o la consistencia personal de enfrentarse a la férrea personalidad y la línea editorial de nuestro taxista favorito. Aún así, él siguió luchando porque le diéramos una oportunidad a su música. Amigos, y finalmente vamos a poder dar a conocer esa música desde nuestro micrófono. Amiguitos, demostrando, como rezaba el título de este diagnóstico, que ellos son solventes y que ahora el fan soy yo, de ellos concretamente. Sí, amiguitos, vamos a hablar de la relación que une la literatura con la música en un día lluvioso como hoy. Pues ya que está lloviendo y se está celebrando la Feria del Libro, pues qué mejor que aprovechar una tarde como esta para, aparte de escuchar a una banda tan interesante como The Solves en directo dentro de un rato, hablar sobre la relación que une literatura y música, ¿no, Travis?
Así es, así es. Aprovechando esta semana del libro infantil y juvenil de Getafe, queríamos acordarnos de esa gran ausencia que hasta ahora incluso Morcestus nos comentó en su llegada nueva al programa, que era hacer un programa que fuera una relación directa entre lo que es ese mundo ingente y absolutamente fantástico como es la literatura con el de la música que tanto amamos, ¿no?
En efecto, y una semana como la que mencionabas, dedicada a la literatura, aunque sea infantil y juvenil, nos proporcionaba la excusa perfecta para dedicarnos por primera vez aquí a los libros, en la Parada de los Monstruos. De hecho, es una tarde que, como decías, llueve y además invita mucho a pasarla en un sofá junto a la chimenea con un buen libro entre las manos, así que vamos a hacer lo posible por remedar una situación similar.
Así es, y bueno, sobre todo estáis escuchando de fondo ahora mismo una canción que forma parte de la banda sonora de una película basada en un libro, yo creo, referencial a la hora de relacionar música y literatura, como es High Fidelity, que bueno,
alta
yo creo
fidelidad.
Que todos hemos tenido ese momento, ¿no?, en el que nos han comparado en nuestro afán freak o nuestro afán absolutamente obsesivo con las
me
listas.
Me lo dices o me lo cuentas, de alguien obsesionado en continuamente hacer listas y recopilatorios
listas,
como tú, Travis.
Recopilatorios, la música vista desde una perspectiva tan personal, ¿no? Yo creo que ese libro es un referente, ¿no? Morcestus.
Ese libro probablemente es el primero que vino a la mente a la hora de buscar una relación directa entre literatura y música. Aunque, bueno, sobre, particularmente en su versión cinematográfica no deja de ser una comedia romántica, lo esencial, todo el telón de fondo que presta la música es lo que le separa del resto de comedias del estilo.
Así es, bueno, yo creo que dentro de lo que es la música y la literatura existen esos libros, ¿no? Que tienen una connotación directa entre música y literatura, y luego los grandes amantes de la música siempre nos hemos sentido especialmente atraídos hacia las biografías un poco escabrosas, un poco que nos daban un poco más allá también en la perspectiva de nuestros héroes, de nuestros ídolos.
Exactamente, superando ya un poco el tema de literatura y música y ya adentrándonos en la mente del fan o incluso del mitómano, Travis.
Así es, porque siempre nos hemos sentido atraídos por ese lado oscuro, esa parte no reconocida del artista, y para eso las biografías jugosas siempre han formado un gran juego. Y nosotros aquí desde
Vidas Turbulentes.
Exacto, desde lo que es la Parada de los Monstruos, lo que hemos querido hacer para todos nuestros oyentes, celebrando una vez más, como repito, este especial en torno de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Getafe, es hablar de algunas biografías musicales que nos han impactado.
Travis, ¿tú tenías algún libro de estos publicados por la editorial La Máscara?
Sí, bueno, de hecho yo creo que siempre cuando estábamos preparando este programa, Morcestus, una de las cosas que también hablamos con Frickman, también hablamos con nuestro compañero Lino, fue los libros de editorial La Máscara negros, en los cuales todos hemos tenido algunos que nos han marcado. Yo recuerdo especialmente, pues, no sé, personalmente me encantan esas bandas, el de Pearl Jam, el de Smashing Pumpkins, también le eché un tiento al de Suede, que me gusta.
El de Suede, yo creo que los tres estamos de acuerdo, ¿no?
Sí. Yo tenía el de Suede, sí.
Tremendo.
Sobre todo porque es contextual, ¿no?
Y está muy bien escrito, aunque yo he de decir que probablemente leyera más en la FNAC en su momento de los que me llegué a comprar.
Sí, luego, verdad, existía esa posibilidad de echarles una ojeada en las bibliotecas, también cogíamos algunos que eran muy grandes. Yo recuerdo también uno muy completo, es el de Neil Young. Un libro en el que recuerdo especialmente cuando hablaba de esa etapa ochentera del Transformer y demás, de algunos discos donde coqueteó hasta con la electrónica y el techno, el propio Neil Young, un poco como manera de comunicarse con su hijo, que tiene una especie de retraso mental, ¿no? Una idea bastante innovadora para un género.
¿Qué estás hablando? ¿Que el techno está dirigido a gente del polígono?
Bueno, no te creas, porque hoy, de hecho, vamos a cerrar el programa con un disco de la etiqueta. Todas las etiquetas son odiosas, solo sirven para follar por la noche cuando se la dices a alguien que te gusta.
Sí, yo soy moderno. Yo tengo un falo en la oreja. Perdón. Sigue, Travis.
Bueno, pues ahora que te le has sacado ya el falo de la oreja, vamos a efectivamente seguir hablando de esas biografías. Tenemos aquí algunas. Aquí me alcanza Morcestus en versión original, además. La primera que yo creo que nos va a permitir adentrarnos en lo escabroso, ¿no? Tenemos aquí la biografía. Bueno, biografía escrita lógicamente por su ex mujer, por Deborah Curtis, ese Touching from a Distance, esa biografía en torno a Ian Curtis y a Joy Division, un libro muy torturado, ¿no, Morcestus?
Sin duda, es una de las primeras en las que pensé, y de hecho tú también, cuando hablábamos de las biografías y la relación entre literatura, música y músicos.
Exacto, yo creo que es un libro, aparte de ese toque referencial que tiene para la película que posteriormente hizo Anton Corbijn de Control, ¿no?, que mucha gente ha visto, además muy tendencia. Claro. Esa película.
Muy basada en la película, efectivamente, y también quedaba muy bien a la hora de decir yo he visto Control.
Exactamente, era como un tema muy recurrente. Y bueno, yo creo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en que me encanta cómo muestra esos infiernos que tenía Ian Curtis, esa relación con Joy Division también de Deborah Curtis. Y sobre todo me impresiona mucho como sin un resentimiento aparente su mujer, ¿no? También muestra cómo fue paulatinamente alejada de la figura de Ian Curtis poco a poco, y cómo la banda y todos pues un poco le daban de lado en referencia a sobre todo cuando empieza el gran infierno, cuando empieza su romance con Annie Connoré, la periodista, ¿no?
Precisamente por eso la visión que nos da Deborah Curtis aquí es un poco sesgada, porque ella nos lo muestra todo desde su particular punto de vista. En la relación de Ian Curtis con su amante belga, por ejemplo, pasa un poco más de puntillas. Anton Corbijn, que también cuyo testimonio también es de primera mano, se recrea un poco más en ello en Control.
Exacto. Salen ahí. Recuerdo en la película de Control una imagen brutal en el estudio grabando el Closer, cuando están grabando Isolation y está la amante fuera, Y luego, curiosamente también, y para aquellos que deseen también saber cuál es el testimonio de la propia Annette Connoré, de esa amante de él, en el documental que sacaron de Joy Division, la banda, posteriormente se la puede ver a ella hablando, y es muy interesante ver sobre todo su perspectiva, su visión, ¿no? De cómo ella también sintió y sufrió el dolor del suicidio de Ian Curtis, que como todo el mundo sabe, se colgó un día antes de lo que iba a ser la primera gira norteamericana de la banda. Una persona muy torturada, aparte de esa dualidad sentimental de esa relación con su amante y con su mujer, por todos esos problemas de salud derivados de, lógicamente, lo que es todo aquello referido a sus ataques de epilepsia, todas esas obsesiones que tenía, ¿no?
Exactamente. Y bueno, por último, cerrando el tema de Joy Division y Ian Curtis, no se puede recomendar únicamente la lectura de Touching from a Distance. En este caso, yo creo que, como ha dicho Travis, habría que recomendar al mismo tiempo el visionado, no simultáneo, claro, porque no vamos a estar leyendo mientras vamos a la película.
Para ver las dos perspectivas.
Pero sí, en periodos de tiempo próximos, también de la película Control, de Anton Corbijn.
También decir que, sobre todo la película como carta, me parece monstruosa. La relación que existe entre el propio Ian Curtis, mientras estamos escuchando esa brutal 24 Hours, una canción de Joy Division, que habla precisamente de cómo él, en la angustia que duraba un día, debía compartir varias vidas. La vida que llevaba realmente con la vida que llevaba al margen de su relación emocional con un hijo bebé, con su mujer, su amante, sus giras. Uno de los grupos más siniestros, precisamente yo creo en el sentido más oscuro,
claro, pero
de la cabeza.
Por la propia biografía del propio artista, ¿no?
Exacto.
Sin duda. Y nada, cerramos ya el tema. Vuelvo a recomendar, insisto, el visionado de Control. Uh-huh. No olvidemos también que Anton Corbijn tiene su testimonio es de primera mano, porque él llegó a conocer a Joy Division y de hecho muchas de las fotografías fundamentales que podemos ver en la web, incluso hoy en día, fueron realizadas por él. Estas clásicas fotografías realizadas en el metro, en blanco y negro, antes de que el propio Corbijn fuera famoso y se dedicara también a fotografiar a bandas como Depeche Mode y U2. Uh-huh.
Pues amiguitos, hablamos también, por ejemplo, de la vida turbulenta a través de la literatura de personajes como Dave Gahan y compañía.
Exactamente, sí. Estamos hablando de una banda capaz de irradiar pasión en su escucha, en su vida, en el fanatismo que existe en sus seguidores. Esa no es otra que Depeche Mode, ¿no? Yo creo que ser fan de Depeche Mode, ser seguidor de Depeche Mode, es poco más o menos que una religión, y la biografía que realizó Steve Malins en colaboración con los miembros de la banda es un testimonio palpable. De hecho, Morfestus es uno de esos grandes fans de Depeche Mode.
Hombre, yo creo que ser un fan de Depeche Mode, quizá ahora no tanto, pero en los 90 era un rito de paso para cualquier melómano que se preciara de serlo. Fue un grupo que fue denostado en ciertos momentos de los 80, pero a finales de los 90 ya era de moda, ya estaba de moda decir, no, a mí me gustan Depeche Mode. Incluso grupos tan alejados de su órbita musical como los Paradise Lost, que tanto le gustan a Frickman, llegaron a versionarlos en un momento dado.
Efectivamente.
Exactamente, yo creo que, bueno, Depeche Mode es una banda, como digo, que irradia una gran pasión, una gran pasión por la vida, ¿no? Son unos grandes vividores y sufridores. Y este libro de Steve Malins, como digo, es un libro bastante, bastante completo, porque si bien no es un libro truculento, sí que explora determinadas visiones un poco más sórdidas y oscuras. Yo recuerdo especialmente dos partes muy fundamentales de ese libro. Me encanta la etapa Berlín, esa primera etapa.
Cuando Martin iba vestido con los arneses de cuero y la gorrita.
Efectivamente, todo ese momento del Construction Time Again, de todos esos discos, donde sobre todo Martin Gore pues empieza con, siempre siendo un hombre muy recatado, ¿no?, a ser un gran follador allí en Berlín, ¿no?, a darse la vida padre. Esos excesos sexuales, ese cuero, mientras todavía Dave Gahan era una persona con su vida, digamos, ya perfilada, con su mujer de toda la vida, siendo un
before chico, overdose,
más
¿no?,
de quedarse
antes de la sobredosis,
más de quedarse en el hotel, hasta que eso se trunca, ¿no?, en la gira sobre todo de Violator, de ese disco fundamental donde empieza a coquetear con la droga Dave Gahan y comienza en un viaje absolutamente demoledor en la droga, en la decadencia. De hecho, llegó a estar muerto unos segundos, propiamente, hasta que le rescataron. Y ajá, es toda la parte que va desde la gira del Violator hasta que es publicado Ultra. Esa parte yo la recomiendo fundamentalmente en esta obra, sobre todo la grabación del Songs of Faith and Devotion, que comenzó aquí en España.
Sí, es verdad.
Totalmente recluido en su habitación, con velas, con la amante que se había echado americana, sin salir a hablar con nadie. Luego se va a Estados Unidos, entra muy en relación con el mundo del grunge, con toda esa pasión noventera. Estaba
no olvidemos que se dejó el pelo largo por aquella época.
La perilla.
No, ese es el disco grunge, ¿no?
Eso que mucha gente huyó de ello, de los amantes de ese primer techno pop, pues con él se convirtió en algo fanático, esa obsesión por el rock. Y recuerdo pasajes demoledores, como cuando obsesionado después de romper su primera relación con su mujer, dejar a su hijo por ahí con ella, como con su amante de aquel entonces en Norteamérica, está obsesionado por querer tener un hijo, por querer estar con ella, llega un camino de decadencia con la heroína por delante, y como decirle él mismo y ella misma que no podía tener ni siquiera una propia erección para poder ser padre de la droga que tenía encima, ¿no? Es algo demoledor la vida de Dave Gahan, esa decadencia, y como luego, sobre todo, Martin, que fue una persona que siempre tenía una relación tirante un poco, ¿no? Martin era como un poco el perdonavidas de la banda, sobre todo después de irse Alan Wilder y demás, que era el líder.
Eso también
es
uno de los grandes clásicos y misterios, ¿no?
Claro, mola mucho, Wilder, ¿no? Mola mucho en ese libro cómo Dave Gahan poco a poco se va ganando el respeto de Martin Gore, sobre todo a partir de sus discos en solitario, para poder sacar canciones publicadas en Playing the Alien.
No olvidemos que Martin Gore había quedado como motor creativo en solitario dentro de la banda, tras la partida de Alan Wilder, y a partir de los discos de Gahan en solitario, como decías, Travis, es cuando Dave Gahan comienza a consolidarse otro pilar fundamental de los DPS.
Se gana el respeto y luego, sobre todo en Ultra, mola mucho el principio de la creación de canciones como Sister of Night, canciones muy emocionantes.
Dave Gahan siempre ha sido un filf, ¿no?
Molaba
luego hablaremos de ello.
Siempre, obviamente, y lo sigue siendo. Y evidentemente ahí mola mucho cómo Martin le va dando esa confianza para que poco a poco vaya saliendo de todo eso, ¿no? Creo que es un libro fantástico que recomiendo a todos los fans de Depeche Mode, y bueno, decir que bueno, es una de las biografías más hermosas que hay. También la relación Wilder-Fletcher, también una relación siempre muy tirante, ¿no? Fletcher, el hombre que solo da un botón o cosas de estas.
Básicamente, ¿tú has llegado a verlos en directo, Travis?
Sí, bueno, era como dando jaleos y aliento simplemente mientras los demás se lo curran.
Exacto, no olvidemos. ¿Tú has visto esa escena del 101 cuando Fletcher se aproxima a una fan, la toca levemente y la fan se desmaya?
Es que eso era lo bonito, ¿no? Todo el fanatismo que existe alrededor de ello. Y bueno, vamos
a... ¿Nos recomiendas este libro entonces, no, Travis?
Sí, lo recomiendo, aparte del conjunto de fotos tan hermoso que hay, desde las primeras fotos acompañadas de ese Vince Clark hasta toda esa pose más rocker final.
Yo recomendaría también incluso el libro de La Máscara. Lo que pasa es que ya será inencontrable a estas alturas, pero ese estaba particularmente bien escrito. De hecho, el autor era Silvia Grijalva, conocida periodista musical, que todavía en activo.
Muy bien, pues si te parece, vamos a seguir ahora, Frickman, con otra gran biografía.
Madre mía, amiguitos, cómo nos gustaban The Smiths, pero sin lugar a dudas, lo más interesante en cuanto a literatura, dio mucho que hablar Ríos de Tinta, una figura como fue la de Morrissey, su líder y cantante.
Todavía sigue dando que hablar a estas alturas, con estos tejemanejes y estos no encuentro discográfica, nadie me quiere, no dejo comer carne a la gente que viene conmigo en la gira.
No viajo a España porque hay toros.
Exactamente, aquí también ha habido problemas de ese tipo, es cierto. El pollo que le montó a alguien cuando alguien de su tour crew cuando descubrió que habían comido un perrito caliente, cosas así. Morrissey es una figura, es muy especial, y vamos a hablar de una de las múltiples biografías que se han realizado sobre su banda, los Smiths.
Vamos a hablar de Severed Alliance, ¿no? De Morrissey and Marr,
publicado hace un par de años en España, por fin. En el mundo anglosajón, de todos modos, hay gran tradición sobre leer acerca de música, además de escucharlo. Uno se mete, por ejemplo, en la versión británica de Amazon y puede encontrar infinidad de biografías de grupos y músicos. En España es algo un poco más difícil porque no hay tanta tradición. Sin embargo, poco a poco va adquiriendo cierto calado y se van realizando traducciones como esta, que está publicada por no sé quién, pero existe en una versión en castellano.
Y bueno, yo creo que Morrissey y Marr tendrán que tener una relación bastante tortuosa, ¿no? Como yo creo que siempre se les ha comparado como seguidores, sobre todo de esa banda, como la que puede existir quizá entre Brett Anderson y Bernard Butler, ¿no?
Se les ha comparado mucho, bueno, más que a Morrissey y Marr con Anderson y Butler, sería un poco más bien al revés, efectivamente, bueno, pero sí, tienen mucho que ver. Este libro se centra sobre todo, más que en los aspectos creativos y musicales de la banda, en los aspectos de relaciones personales, incluso en lo empresarial, en las dificultades que a los Smiths les traería el hecho de no tener un manager en condiciones y los problemas que causaría que Johnny Marr tuviera que asumir buena parte de esas funciones. Asimismo, el papel que desempeñó supuestamente el semanario New Musical Express en su separación y todo un sinfín de cosas.
Yo creo que, sin duda, si hay ahora mismo una reunión anhelada en el mundo musical, e imposible a la vez, puede que fuera la de los Smiths, ¿no te parece?
Pues yo creo que es un concierto al que prácticamente todos iríamos, pero precisamente hace un par de semanas el director del festival de Glastonbury dijo algo así como que no le parecería bien que los Smiths se reunieran porque sería como tirar por tierra su legado. Bueno,
sí,
probablemente lo dijo quizá porque no veía posible que Glastonbury pudiera llevarlos, quizá. I'm on my time
with everyone. Pues sí, amiguitos, incluso también la literatura dio mucho que hablar, incluso de algunas figuras de culto. Desde luego llevamos abandonados de la mano de Dios, por lo menos en cuanto a agitación, en una cultura en la cual estamos viviendo permanentemente en la inopia, desde que Internet es la causa por la cual muchos pensamos que la música no es lo que era o el business que era. Desde luego de la mano de Kurt Cobain, pues, y su banda, por supuesto, Nirvana, pues también desde el punto de vista de la literatura dio mucho que hablar.
Hombre, yo creo que es el gran último mártir del rock, si aceptamos a Amy Winehouse.
A mí me gustaría recomendar, ya que estamos con los libros, la biografía titulada Heavier Than Heaven, no sé si hay de una edición en castellano, escrita por Richard Cross, que es francamente excepcional y nos da una visión más humana de Kurt, desprovista de casi todo atisbo de mitomanía.
Yo creo que muy interesante, ¿no? Siempre, bueno, Kurt Cobain siempre ha sido un personaje sobre el que también ha salido mucha truculencia. Recuerdo películas oportunistas absolutamente, como la de ¿Quién mató a Kurt Cobain? Ajá. En la cual salía gente hablando como un tal El Duche, recuerdo que se llamaba
el
tipo, un
tío ese grande del grupo raro,
gordo, que decía haber estado metido en esa especie de conspiración acerca de que Kurt Cobain fue asesinado en vez de suicidado, ¿no? Yo creo que ha habido una visión muy sesgada y muy distorsionada cuando lo que era Kurt Cobain todo era un alma sensible que a través del arte, de sus pinturas y de su música, intentó encontrar un lugar en el mundo como intentamos todos.
Efectivamente. Pues sí, amiguitos, España no es solo sol y sombra, como estamos acostumbrados a escuchar siempre desde nuestra perspectiva irónica y a veces demoledora en esa sección que también nos lleva en nuestro programa, en el cassette de nuestro taxista favorito. También desde España se ha hecho muy buena música y en concreto desde Albacete también la literatura ha proliferado.
Pues así es, una de las bandas más queridas por el programa sin duda es Surfing Bichos. Y bueno, la biografía escrita por J. Martínez Galeana, también en absoluta consonancia con Fernando Alfaro y los demás miembros de Surfing Bichos, es fundamental. Sobre todo porque ese rollo tan Albacete, tan España sórdida que siempre ha tenido Surfing Bichos y el universo de Chuchu y Mercromina, a los cuales también se hace referencia en este libro, siempre tiene un lado muy, muy huella del crimen, muy, muy jarabo, muy español, ¿no? Muy, muy sucio. Y este libro, pues sobre todo recuerdo especialmente, aparte de los dibujos y pequeñas viñetas hechas por el propio Alfaro a mano, todas con muy mal gusto, con esa ansia por la entraña, ¿no?
Sobre todo, interesante.
Sí, suena muy, muy Fernando Alfaro, ¿no? Muy propio.
¿Cómo se llamaba el serial killer este típico español? No me acuerdo.
Está Jarabo. Jarabo, yo
el
episodio de la huella del crimen de Jarabo era brutal. Era con ese pelazo. Bueno, es que eso,
Puerto Rico,
eso es muy
España.
Muy España sórdida, muy sol y sombra. Y bueno, decir que sobre todo mola el principio de ese libro cuando habla de la mala vida que llevaban esta gente, que eran unos auténticos delincuentes prácticamente, cómo entraban en casas, cómo han llegado a pasar momentos muy sórdidos, Joaquín Pascual, Fernando Alfaro y demás. Y luego habla mucho de esa separación traumática de Surfing Bichos, ¿no? De cómo Fernando Alfaro también era un personaje que necesitaba ampliar ese universo propio, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes libros españoles. También quería hablar muy brevemente de un libro español que se llama Canciones Contadas, donde varios artistas hablan de una canción en concreto y crean un relato corto en base a esa canción, ¿no? Ahí están, por ejemplo, también Fernando Alfaro, Sergio Algora, también está Nacho Vegas haciendo, basándose en la Marie de Tom Van Zandt, hace un relato que se llama El abrigo de Isabel, que luego dio germen a la canción de Isabel. Como somos muy fans de Nacho Vegas, a quien le interese este dato también puede ser importante. Y bueno, yo creo que en sí ese es el mundo de la música y de la literatura que hemos querido ver, ¿no, Morcestus? Claro.
Yo también, para cerrar, quisiera mencionar otro libro español que me pareció muy interesante, aunque ya haya pasado un poco la coyuntura y ya no esté tan de moda, titulado New Wave y Post-Punk, del autor Juan Manuel Corral. Un tratado muy interesante y muy bien investigado y escrito sobre toda la música de finales de los 70, principios de los 80, y cómo la influencia de la música que nos llegaba de fuera afectó a los grupos españoles de entonces y de ahora. Muy interesante y que te recomiendo, Travis, te lo puedo dejar incluso.
Sin duda, me podría ambientar, Morfestus.
Además sale Debbie Harry en la portada, que siempre...
siempre es una estimulación, ¿no?
Claro, siempre es agradable a la vista.
Pues nada, amiguitos, ya hemos terminado, hemos finalizado este repaso de este sábado tarde en otra vez.
Efectivamente, ahora que vamos a empezar ya nuestro segundo bloque con The Solvers, que nos van a tocar un par de temas en acústico y vamos a poder entrevistarles, queremos adelantar que vamos a sortear 5 CDs de The Solvers, de su último trabajo, Loneliness.
Y lo que van a tener que hacer,
lo que tendrán que hacer nuestros oyentes es responder a una sencilla pregunta, como es: ¿qué nombre tiene, qué título lleva la segunda maqueta editada por The Solvers? Y pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook o a través de nuestro correo electrónico, que es
contacto@paradelosmonstruos.com.
Efectivamente, las primeras 5 respuestas que recibamos, bien en directo o posteriormente en la emisión de nuestro podcast, serán recompensados con un disco, Loneliness, de esta banda tan recomendable como son The Solvers, y a los que en muy breve espacio de tiempo vamos a escuchar y vamos a tener con nosotros.
Efectivamente, mientras vamos preparando también un poquito, amiguitos, lo que es el concierto acústico que nos van a dar aquí en directo, vamos a ir escuchando un tema musical, por ejemplo, para ejemplificar. Bueno, acabamos de escuchar un tema, amiguitos, de una banda como es Dissolvers, los cuales, pues, nos va a hablar un poquito de ellos Travis, antes de ya, en directo, hablar con dos de sus miembros principales, como es Luis María Reluz y nuestro compañero The Terryman. Cuéntanos.
Efectivamente, tenemos como invitados a dos de sus miembros. Bienvenidos.
Gracias.
Gracias.
Y bueno, decir que de Dissolvers sobre todo me interesa y me ha gustado mucho esa dualidad que existe en su sonido, por un lado intenso, por otro introvertido, sobre todo cómo ha ido variando desde ciertas inclinaciones que antes fuera de micro me decíais que teníais al principio, sobre todo que se os asociaba un poco con un sonido más garajero, un sonido más cram, un sonido más, digamos... muy ubicado en determinados parámetros de sonido, y cómo habéis ido evolucionando con Loneliness, que es un disco que suena mucho más clásico, limpio, a la vez intenso, y tiene una sensibilidad mucho más melancólica. Esos dos primeros trabajos anteriores que aparecieron, ¿no? Esas dos maquetas, Every Single Song, en el 2009, en el 2010, ese Zombie Lady, que quizá fue el tema del que me hablabais antes que se dio una cierta repercusión, pero que tampoco os sentís ahora mismo muy identificados con ese sonido. Y bueno, yo creo que más que hablar yo de ellos, van a ser ellos mismos un poco los que nos indican, sobre todo así, cómo nació la idea de la banda, cómo surgieron Dissolvers.
Pues bueno, todo surgió por Tyre. Trabajábamos juntos en la misma empresa. Uh-huh. Y bueno, ambos conocíamos que queríamos formar una banda. Más tarde después, cuando ya él se cambió de empresa y tal, por correo, uh-huh, le dije de formar una banda y tal. Pasó un tiempo después y él se puso en contacto conmigo de hacerla. Sí. Él se encargó también de poner un anuncio en el que estaba al principio...
Sí, la verdad es que bueno, todo surgió bastante rápido y bastante... Fue poner un par de anuncios en foros estos de guitarristas y tal. Uh-huh. Enseguida contestaron...
Guitarrista.org,
sí. Enseguida contestaron dos personas, un batería y un bajista y tal, que hasta después que se fueron no nos dimos cuenta de la importancia y de lo buenos que eran y de lo bien que funcionaba esa primera formación, ¿no?
Sí, porque sobre todo quería decirte, bueno, que no es fácil encontrarse con gente con la que encajes desde un principio. Hay diferentes gustos, diferentes formas de ser y es muy difícil encajar. Y encajamos perfectamente a la primera.
Sí.
La verdad es que hubo suerte.
Me llama mucho la atención de vuestro sonido, lo que yo hablaba un poco al principio, no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Esa dualidad en el sonido que a una melancolía, sí, e intensidad.
Sí, de hecho, pues muchos conocidos que nos conocían tanto a Luis como yo, pensaban que no iba a funcionar esta asociación porque Luis es muy de heavy metal, sí, de grupos, ¿no?, de los 80, de los 90, y yo, mi rollo principal es la música indie de Estados Unidos, Sonic Youth, Evado, Pavement, ese tipo de cosas, y en un principio no pensaba la gente que pudiésemos tocar juntos, no, pero luego hemos encontrado...
De hecho decía la gente de que vais a durar poco porque tú y Tyre no os veo tal, y sin embargo sí que hemos aprendido el uno del otro, hemos conocido bandas... Sí.
Quizá de ese equilibrio, ¿no?, del que habláis, han surgido grandes temas, ¿no? Sí, sí. Porque tú me hablabas antes, Tyre, también de esa portada, ¿no?, deudora de Red Hot Painters. Sí. Y luego, si uno entra en vuestro MySpace, en influencias y demás, llama mucho la atención, ¿no? Como por ejemplo tú hablabas de esa influencia lofi, incluso, 90s, sí, indie americana. Y tú el otro día, Relight, sí, me hablabas de tu pasión absoluta por Thad Wild, sí, por ese metal, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo interesante, ¿no? Como fruto de esa unión surge un disco tan compensado como es Loneliness, tan completo, y un disco que verdaderamente suena, ya digo, muy compacto, ¿no? ¿Cómo definiríais vosotros, a pesar de lo difícil que es, vuestro sonido, vuestras inclinaciones sonoras?
Nosotros utilizamos una etiqueta que es rock geriátrico, porque nos han dicho que gusta mucho
en los centros de la tercera edad y demás.
Las madres, abuelas de gente. Sí.
Ah, pues se lo voy a decir a mi compañero Piso, que trabaja de enfermero en Navalcarnero. Seguro que a los
abueletes. Incluso para curar algunos tipos de dolencias, sí, artríticas, ¿no?
Cánceres.
De hecho, lo hemos pensado y por mi parte completamente serio, de dar algún...
Claro, lo resuelve, porque sois de Solvers.
Sí.
Uh-huh. Sí, además estamos un poco cascados también.
Estamos bastante cascados.
Dentro de poco haréis los unplugged en los propios geriátricos vosotros dentro.
Sí, efectivamente.
Sí, bueno, de hecho, vamos a ver, lo de a mí el tema de fama y eso me da igual. Yo más que nada para que me traigan la guitarra y cosas así. A mí lo demás...
Más comodidad que otra cosa,
sí.
¿No?
Efectivamente, sí.
Bueno, sabéis que aquí en la Parada de los Monstruos somos unos devotos seguidores de los 90, esa década absolutamente olvidada, un poco vilipendiada incluso. Yo creo que vuestro sonido a veces se asemeja en algunas emociones. Hablaba antes también fuera de micro con mi compañero Lynott de ciertas sonoridades a lo Screaming Trees, algunas voces a lo Joe Mastis de Dinosaur Jr. Creo que los 90 pueden estar también presentes en vosotros, puede ser así. También, ¿qué os parece esa década, ese olvido?
Sí, por mi parte, desde luego que sí. Yo cuando empecé pues a tocar la guitarra, a estar en grupos y tal, mi influencia fundamental era... Más que el sonido, lo fácil que parecía en aquella época, el tema de montar una banda, empezar a tocar y empezar a... pues recuerdo, por ejemplo, los discos, el movimiento típico lo-fi, ¿no? Que era con cualquier cuatro pistas, grababas y tenías tu EP en la calle, ¿no? Lou Barlow y tal. Yo tengo un disco en solitario de Lou Barlow que está, tiene canciones grabadas en un baño, se oía la cisterna ahí cayendo. Y el tío lo sacaba a la calle y vendía discos, ¿no? Y era un poco la idea esa de...
El hazlo tú mismo, ¿no?
El hazlo tú mismo es una especie de revisitación
el espíritu Dead Boot.
El espíritu punk ese, ¿no? Y sobre todo eso me influyó bastante. Y luego, pues musicalmente, no sé, yo creo que la música que escuchas, digamos, en la posadolescencia, con tus veintitantos años, que estás a tope de salir, de ligar, de ese tipo de cosas, es lo que más se te queda, ¿no?
O sea, feromona inspiradora.
La feromona, sí, efectivamente. Y todos esos grupos de los 90 para mí son muy importantes.
Bueno, tenemos el placer, como hemos dicho al principio, de escuchar dos temas vuestros en acústico. ¿Qué os parece si escuchamos el primero de ellos, nos lo presentáis y os vemos en ese hacer directo, ¿no?
Bueno, amiguitos, os vamos a dejar en directo con Dissolvers. Os pido un fuerte aplauso.
Hola. Bueno, pues vamos a tocar la canción que da nombre a nuestro primer disco, Los Nines. Es una canción compuesta por Luis. Y bueno, la idea, quizás no la idea, pero el resultado final, pues a mí me suena bastante a Tom Petty, a rock americano, a tipo Ren, tipo ese tipo de bandas. Y la verdad es que estamos muy, muy satisfechos con esta canción.
Bueno, quería decir que esta canción realmente habla de lo que es la soledad, de a veces cuando la gente sin querer se aparta, digamos, del mundo, se asemeja en la soledad. Pues, eso es lo que quería decir esta canción. Forever.
and you, you sharpen the mind.
Pues sí, amiguitos, aquí seguimos con Dissolvers.
Muy bien, siempre aquí en nuestro programa, aparte de lo que es el apartado musical, nos gusta meter la pala en lo que pueda haber detrás de nuestro contexto, los días que vivimos, ¿no? Estos tiempos convulsos, por ejemplo, en los que estamos viviendo, desde una perspectiva de la persona que hace arte, que hace música, que hace ilusiones. ¿Cómo veis ese enfrentamiento al que nos tenemos que ver sometidos las personas?
Pues muy complicado. O sea, jodidamente complicado, con perdón, porque es ya solo para poder dar conciertos, para todo, solo hay un tema claro y es el dinero. O sea, la gente no mira hacer música, ni las salas tampoco, solo buscan su propio interés. Como de llegar a una sala, proponerles querer tocar y que te digan, bueno, si me pagáis 300 tal y luego ya el público que venga. Y yo creo que eso no es apoyar al músico, vamos, es mirar tu propio interés. Y
eso es lo que pasa ahora mismo prácticamente en todas las salas del circuito de Madrid, por lo menos en los de la zona centro.
Y por ejemplo, nosotros queremos mirar, tocar conciertos fuera de Madrid. Y claro, de primeras te llegan y te dicen, bueno, es que me tienes que llenar por lo menos 50 personas o tal.
Hacer caja, vamos.
Sí, hacer caja.
Hablemos, vamos. Claro.
Y encima es que tú les dices, vale, ¿vas a poner algún tipo de anuncio? ¿Vas a anunciar lo que es el concierto? No. Entonces, ¿cómo quieres que lleve yo esa gente? Vamos a ver.
Claro, claro. ¿Qué quieres? Te cargan con todo.
Te cargan con todo.
Exactamente. La sala obliga un poco a los grupos a hacer las funciones que desempeñaría un promotor.
Eso es. Entonces, pues es bastante complicado. Aún así, nosotros nos da igual. Seguimos adelante y que salga.
Hombre, nosotros nos apoyamos bastante en Internet, que es lo que tiene en estos tiempos ahora, ¿no? Que Internet te permite llegar a mucha gente, que de otra manera sería imposible, ¿no?
Gracias a eso, yo creo que muchos grupos pueden llegar a mucho más de lo que permitiría el ambiente hostil que existe desde salas y desde grandes promotores que solo parecen apoyar las propuestas, como decíais vosotros, que aseguran un lucro, ¿no? Es lo verdaderamente triste, ¿no? Luego también nuestro compañero Frickman siempre suele hacer una pregunta acerca de lo que son los placeres culpables, que en este caso yo creo que puede dar mucho juego.
Mira, a mí miedo me está dando.
Miedo porque el señor Zombie, conocido dentro de la jerga y del mundillo como Zombie, el señor Luis María Relight, es conocido también como un gran fan de nuestro programa. Y a mí me da miedo preguntarle un poquito sobre sus placeres culpables, porque yo sé que es un gran amante de la cultura friki, ¿no? Cuéntanos,
sí.
¿Cuáles son vuestros placeres culpables? Cuéntanos un poquito.
Pues vamos a ver, desde soy muy, por ejemplo, me gustan mucho las películas de zombie, las películas de terror antiguas, Neon Maniac, cosas así. Películas raras, digamos, de serie B, El Dentista, El Cienpies Humano, The Human Centipede.
Yo esa no la he visto todavía, me da yuyu tremendo.
El señor Tigerman, ¿cómo se lleva a tener a un compañero tan friki como nosotros de miembro de grupo? Cuéntanos, eso.
Bueno,
¿se sufre en silencio como la hemorroides o
no?
Cuéntanos.
No, se lleva bien, se lleva bien. Yo estaba pensando una de las últimas cosas raras que he hecho. Me vi la tercera temporada de Fringe un sábado.
¿Entera? Madre
mía. Estuve como 12 horas viendo episodios de Fringe.
Dios.
Y me quedé que no sabía ni quién era, ni si estaba en mi realidad, era un universo alternativo, no sabía exactamente.
Muy bien, bueno, pues ahora antes de que nos toquéis el segundo corte en acústico de ese trabajo Loneliness, recordar lo que estábamos indicando al principio del programa, ese sorteo de 5 CDs entre nuestros oyentes de los que adivinen simplemente la pregunta de cómo se llama la segunda maqueta que editasteis. Y bueno, pues ahora, si os parece, presentamos el segundo corte que vais a tocar en acústico
y nada, que disfruten de una nueva canción de vosotros.
A ver, ¿qué corte va a sonar a continuación? Contarnos un poquito.
Bueno, la siguiente canción que vamos a tocar se llama Feelings, también está incluida en nuestro disco. Y es un tema así, bueno, que habla de una ruptura sentimental. Casi todas las que están en este disco hablan de lo mismo. Soy un poco monotemático en este tema. Pero bueno, esta parece que salió un poco más... No salió tan melancólica como suelen ser mis temas. Suena un poco así. Yo siempre la relaciono un poco quizás con temas de Joy Division o algo así similar. Suena un poco a Echo and the Bunnymen, un poco así raro. Y la verdad que en acústico, esperemos que os guste, suena bastante curioso.
Pues nada, yo lo que pido a nuestro público que está aquí, que ya son unos cuantos, un fuerte aplauso para The Solvers.
Gracias.
Un fuerte aplauso a los de la boda. Gracias. También. Un fuerte aplauso. Gracias. Para The Solvers.
Gracias.
Man under my command owes me 100 Nazi scouts.
sí, amiguitos, en esta sección, como acabáis de escuchar de fondo hace un momento, Malditos Bastardos, en la cual recordamos discos que desgraciadamente no han aparecido en las listas de los anales de los mejores discos de aquellos críticos musicales, pero nosotros, desde La Parada de los Monstruos, vamos a repasar un disco de rock angelino, amiguitos, de rock con bollocks. Tápense los oídos, porque aquí hay mucho infante. Rock con pelotas, como es Guns N' Roses.
Pues sí, vamos a escuchar, vamos a reivindicar, mejor dicho, en la sección de este mes de Malditos Bastardos, un disco de Guns N' Roses, como es The Spaghetti Incident. Un disco de versiones en su mayoría de grupos punk, a excepción de temas como este de los Skyliners, este baladón de 1959 que enervó tanto en su momento con este Axl Rose.
Enrojeció, ah, ¿no?
Y era, vamos, absolutamente histérico e histriónico. Un disco total de versiones que, como todos, Morcestu, yo creo que son controvertidos siempre, este tipo de discos.
Hombre, se suele pensar que estos discos se publican en momentos de baja creatividad, o momentos en los que es necesario una inyección de liquidez en las cuentas bancarias de los artistas.
Sin duda, además, un disco como este Spaghetti Incident surge después de las mastodónticas giras de los Illusions, con una banda tan babilónica como era Guns N' Roses, con esos excesos.
Este disco, además, comentaba Frickman, que esta sección se dedica a discos que no llegaron a figurar en las listas de los mejores. Este disco fue un fracaso, además, en varios aspectos, porque no solo no cosechó ningún tipo de éxito crítico, sino que tampoco tuvo ningún tipo de éxito comercial, ¿no?
Así es, yo creo que el tema de que no fueran temas originales, cuando más se buscaba quizá ese tirón, ese seguimiento de los Illusions, que luego no se vio correspondido hasta hace bien poco por Axl en ese Chinese Democracy, tuvo algo que ver. Es muy interesante, te contaba antes, Morcestu, la anécdota que hay en torno al nombre de The Spaghetti Incident, esa portada de ese plato horrible de espaguetis con tomate, ¿no? Que es un enfrentamiento con comida que tuvieron Axl Rose y Steven
como una
Adler.
Fiesta de cumpleaños de preadolescentes.
Efectivamente, tuvieron un enfrentamiento de estos típicos entre el primer batería de Guns N' Roses, de Steven Adler y Axl, que terminó con una demanda judicial, que en 1993 Steven Adler puso a Guns N' Roses, y el abogado de esa demanda se refería a ella como The Spaghetti Incident, ¿no? Y además el choteo y el cachondeo de Guns N' Roses poniendo como título del disco cómo esa demanda judicial había sido llevada a cabo, ¿no?
Ahora ya entiendo el porqué del título. Siempre me lo había preguntado. Ya había visto los espaguetis que figuran en la portada, pero no acababa de entender. Me imaginaba que habría una jugosa historia detrás.
Seguramente la podría recoger cualquier libro.
Y es más, cuidado, que la camiseta horrible absolutamente de Guns N' Roses que estaba compuesta era una camiseta obviamente naranja, donde todo eran espaguetis y el nombre en medio, que era un objeto horrible que había en Harvey Neal, recuerdo, que nadie quería.
Pero tú has tenido camisetas de los Guns N' Roses.
Absolutamente, ¿sabes? Tío, yo he sido rock angelino, aunque ahora me he derivado hacia el neoclásico y hacia las influencias de Satie.
Pero hubo camisetas incluso de Spaghetti Incident.
Claro, es
lo que está comentando
hablando
de Harvey Neal.
Exactamente.
Esa mítica tienda.
Ahora es un objeto absolutamente vintage total. Poder tener esa camiseta del Spaghetti Incident.
No me imagino a los modernos que llevan camisetas de los Ramones, que ni siquiera saben qué grupo son, llevando una camiseta del Spaghetti Incident.
Hombre, sería algo grande. Bueno, y aparte, decir que es loable que los propios Guns N' Roses dentro del libreto indicaban que lo importante no era oír esas versiones, o que si te gustaban esas versiones te fueras a los originales. Originales de bandas absolutamente fantásticas como Nazareth, Los Stooges, incluso el Big Machine, Big Damn Sex, que aunaba la canción de T-Rex de Big Machine con el Big Damn Sex de Soundgarden, New York Dolls, Sex Pistols, Johnny Thunders.
Un medley.
La canción era en sí un medley entre el Big Machine de T-Rex, que acababa en el Big Damn Sex con ese. Bueno, era curioso,
o sea,
además,
modo de cadáver exquisito, monstruo de Frankenstein,
que ahora la recuerdo. I wanna fuck, 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 fuck you, es lo que dice repetidamente la canción de Big Damn Sex de Soundgarden. Y creo recordar que los propios miembros solo querían meter esa canción, eran tan garrulos, porque era la canción que más veces seguidas podía decir quiero follarte, ¿no? Entonces, pues eso, metieron ese parte final del Big Damn Sex de Soundgarden, ¿no? Y bueno, yo creo que es un disco muy recomendable, un disco del que vamos a escuchar obviamente una canción ahora,
A mí todavía no me has convencido, Travis.
No te he convencido.
Quiero que me digas más cosas por las que debiera molestarme en escuchar este disco.
Yo creo que por el corte oculto de Charles Manson, por ese look at your game, girl.
Ahora me estás dando una razón de peso, aunque morbosa. Pero,
morbosísima,
pero
en la cual
peso.
Hay una jugosa anécdota que me contabas antes, ¿no? En la reedición.
Lo único que yo sé de este disco, porque yo en realidad no lo he escuchado y ni siquiera he sido un gran fan de los Guns N' Roses.
Porque tú eres más fan, perdona, de Charles Manson que de Guns N' Roses.
Hombre, yo soy más fan de Marilyn Manson, si así vamos, y tampoco mucho. Aquí el experto residente puede ser Freakman en un momento dado.
Yo en un momento dado soy más fan de Charles Chaplin.
También, también, pero efectivamente recuerdo haber leído en su momento que Guns N' Roses incluyó un corte de Charles Manson.
Exacto.
Un corte oculto, además, de estos que venían en la típica pista 99 del CD, o había que rebobinar.
Exacto,
el CD para escucharla.
Una pista, además, totalmente acústica, del Look at Your Game Girl.
Exactamente, y hubo una pequeña polémica a la hora de reeditar el Spaghetti Incident, porque pretendían ponerlo ya como pista no oculta, y entonces ya el público se enteró de que esa canción existía y le pareció una cosa francamente abominable que Charles Manson pudiera llegar a cobrar derechos de autor estando en la cárcel.
Yo no sé si nuestros compañeros e invitados de The Solves son fans de un disco como este Spaghetti Incident.
Seguro que sí.
No. A ver, Luis María tampoco.
Bueno, por lo tanto, son mayores motivos aún para ser malditos bastardos. Y bueno,
para discos de versiones, por favor, escuchad los de Johnny Cash, esos son discos de versiones.
Exactamente, todas esas American Recordings con Rick Rubin, que obviamente somos muy fans, obviamente fuera de esta sección un poco bastarda, nunca mejor dicho. Y bueno, vamos a escuchar una versión para deleitarnos de los Dead Boys, con el gran Michael Monroe de Hanoi Rocks haciéndole los coros a Axl Rose en este Ain't It Fun.
Efectivamente, amigos, un poquito de rock con pelotas. Pues sí, amiguitos, para mí es un tremendísimo placer de nuevo pues a recibir a una sección en la cual repasamos todo aquello que ahora que estamos en España, en un país tan exótico y en el cual pues conviven tantas nacionalidades, es tan multicultural, pues vamos a visitar también la vieja Europa, concretamente el Imperio Austrohúngaro. J. Lainor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, lo que pasa que bueno, como sabéis, estamos en época de crisis. Antes ya sabéis que tenía el privilegio de viajar, gracias al holgado presupuesto que tenemos en la Parada de los Monstruos, a países remotos para descubrir las escenas pop y rock de países tan variados como pueda ser Corea, Noruega, etcétera. Pero bueno, en este caso nos hemos quedado un poco más cerca. No hemos utilizado líneas de bajo coste, sino que hemos tenido que hacer un viaje interior.
Cuéntanos un poco, Lainor, ¿qué te ha llevado a detenerte en Hungría esta vez?
La verdad es que esta sección de Around the World para mí es un reto bimensual, pero he descubierto que cosas tan pedestres como preparar un plato de lentejas me puede transportar a países exóticos. En este caso diréis, menuda idiotez acaba de decir este señor, pero no, o sea, en este caso Hungría está dentro de mi cocina. Me explico, uno de los productos más exportables de Hungría, aparte de evidentemente los baños que hay allí, el turismo, la industria pornográfica y evidentemente también el pimentón con el que realizo yo el sofrito de las lentejas.
Al lado está la República Checa, conocida por los baños checos, no sé si lo conoces.
Sí, bueno, la verdad es que
sentarse en el bidet y hacer checo.
Sí, la verdad es que es una zona en la que la carne está ahí a flor de piel, pero en este caso en un momento de regresión total, recuperando a Black Sabbath y recuperándome de la triste noticia del retraso de esa gira que va a reunir a esta mítica banda, pues empecé a preparar unas lentejas en mi casa con el pimentón que conseguí en un viaje a Hungría y mientras escuchaba la voz enfermiza de Ozzy Osbourne, dije, bueno, pues a lo mejor ahí en este país de multicultural, de herencia eslava, quizá pueda haber una escena similar a la que pueda retrotraernos Black Sabbath.
Sí, bueno, veo que tu afán gastronómico también te ha llevado entonces a conocer algo más. ¿Y qué asociación realmente existe o puede existir entre Ozzy Osbourne y Hungría?
Bueno, pues evidentemente en todos los países del antiguamente conocido telón de acero, pues bueno, la música fue una forma de oponerse a un régimen comunista, que bueno, ya a día de hoy las generaciones actuales ya no sabrán ni lo que es el comunismo, pero bueno, vosotros os lo recordamos aquí en la Parada de los Monstruos, cuando realmente Europa estaba dividida en dos, todavía había héroes como Rocky, se enfrentaba a Iván Drago, pues bueno, digamos que los que se enfrentaban al gobierno dictador opresor en Hungría, pues era por la propia música, ¿no? La música y las artes siempre han sido pues elementos de lucha o de buscar esa libertad de expresión que a lo mejor los propios gobernantes no permiten. Y bueno, pues la escena del rock y del pop húngaro de los años 60 y 70 pues se nutría sobre todo de, bueno, de las propias tendencias que había en la escena musical occidental, ¿no? El pop, el rock, había grupos de swing, había grupos de beat, había grupos de garaje, había grupos de rock progresivo, había grupos de primerizo hard rock, incluso grupos de música disco, evidentemente todos cantaban en húngaro.
Bueno, una lengua autóctona que no sé si te ha dado tiempo a conocerla, incluso leyendo los ingredientes de ese pimentón, si ya hablas un poco de húngaro.
Sí, bueno, la verdad es que no me atrevo. Tengo
en
un
directo,
amigo.
En privado sé que lo haces.
Evidentemente. Tengo un amigo cuya mujer es húngara. No es la húngara, esta actriz o cantante que encontraréis en la lista de éxitos. Y bueno, comentar que dentro de esos grupos que hay en Hungría, que todavía están vigentes, uno de los que más me llamó la atención fue un grupo llamado Beatriz, bueno, que es el nombre similar a nuestro Beatriz, escrito Beatrice, que bueno, puede ser encontrado en otro tipo de lenguas, que estaba formado por varios componentes a finales de los 70, y este grupo se inició como una especie de grupo de chicas, ¿no? Tipo las Shangri-Las o las Ronettes, y fue evolucionando a un grupo tipo disco, con elementos parecidos a lo que pueda ser la música de ABBA, hasta al final se convirtió en un grupo de punk rock. ¿Quién fue el responsable de este grupo, de esta transformación? Pues el señor del que vamos a escuchar su música, Feroz Nagy, un tipo peculiar, una especie de Ozzy Osbourne, Lemmy Kilmister húngaro, que se convirtió en una auténtica sensación entre los jóvenes húngaros, sobre todo a finales de los 70, creando incluso una forma de vestir y una nueva tribu urbana, ¿eh?
Bueno, interesante mezcla, ¿no?
Pues sí, amiguitos. Entonces, antes de escuchar lo que une, por ejemplo, a la cultura zíngara con lo que vamos a escuchar posteriormente, que os recomiendo que no os vayáis para escuchar ese sol y sombra, esa cultura gitana y zíngara, pues vamos a escuchar un tema musical, ¿verdad, JL?
Sí, pero antes de escuchar este tema, para que escuchéis un grupo que, bueno, la verdad es que se parece más a unos Twisted Sister o unos Kiss que a unos propios Black Sabbath o el sonido del propio Ozzy, comentar algún dato más interesante de este Feroz Nagy y del fandom que generó en la propia Hungría. Creó una tribu urbana en la que sus integrantes pues vestían pues como auténticos grunches. Todos iban vestidos con pantalones rotos, chupas de cuero, elemento parece ser indispensable, y una especie de bufanda o pañuelo rojo, que es muy tradicional allí en Hungría. Digamos que en los conciertos todo el mundo iba vestido así. ¿Y por qué esa relación con el propio Ozzy Osbourne, cuando realmente la música que hace este grupo tampoco tiene nada que ver? Sí, porque Feroz Nagy introdujo elementos muy parecidos a los que hizo Ozzy Osbourne en sus conciertos, esas performances en las que simulaba o realmente arrancaba cabezas de pájaros y mordía murciélagos, etcétera. Él lo trajo a su país, a Hungría. Y comentar, aparte, el último detalle interesante de este Feroz Nagy es que, bueno, es un personaje popular que ha trabajado en teatro, cine e incluso puso la voz en la versión húngara de Las aventuras de Forferlane.
Pues nada, amiguitos, si nos gusta, por ejemplo, ir al McDonald's y los nuggets, tenemos a Feroz Nagy, vamos a escuchar un tema suyo.
Sí, vamos a escuchar un tema suyo. Pido disculpas a la comunidad húngara madrileña internacional. El tema se llama Kumi Ase Elet. Me imagino que para próximos programas iré practicando mi
húngaro. Tienes que leer más la etiqueta.
Efectivamente. Que viene a ser algo así, una traducción de La vida del chupete, en el que reivindica pues esa vida en la que todos hemos estado y que la verdad es que es muy disfrutable. Eso de vivir de la teta.
No la hemos abandonado, ¿no? Hemos cambiado de teta. Aunque lamentablemente la que vivimos está más seca que nunca.
Bueno, amiguitos lactantes, a aquellos que les gusten de la leche, pues escuchen este tema.
Gyermek voltam, mikor megszülettem,
Pues amiguitos, estamos en un país en el cual pues también nos conviene recordar que nos vio parir esta España, la cual está en crisis, la cual sigue en recesión, pero sigue dando grandes anécdotas, por lo menos en lo comercial, ya que se siguen vendiendo discos a pesar de todo.
Bueno, pues efectivamente los discos siguen vendiéndose y la lista ProMusicae nos lo indica, ¿no? En este repaso siempre curioso que hacemos a la lista de ventas española y particular desde la Parada de los Monstruos, la perspectiva diferente
de la sociedad que nos rodea.
Si recordáis, en el último ruido nos dedicábamos a las MILF, a esas madres follables.
Ajá.
O que me gustaría follarme, ¿no? Realmente son las siglas. Sí, 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 sí. Y luego ahora vamos a pasar a los filf, a los maduritos interesantes, la réplica en los padres follables, ¿no?
Sí, o los maduritos interesantes, como se suele decir.
Sí.
Pero bueno, yo quiero decir que evidentemente, si nunca habéis escuchado esta sección, en este momento es el momento en el que realmente nos quitamos la faja de crítico musical, de enterados, y evidentemente buscamos a la gente que realmente no sabe lo que es un ebook, que flipa con hombres, mujeres y viceversa, que usa faja, que se tiñe las canas... que se hurga la nariz, usa riñonera o que huele a vinagre y fritanga. Esa realmente es la España que queremos buscar.
Barón Dandy y Lady Grecia.
España cañí.
Exactamente. Esa España profunda de churrasco, de gallineja. Y bueno, pues vamos a empezar a hacer un repaso de esos maduros que, aunque huelan a Burger King, pueden estar interesantes, ¿no? Vamos a comenzar. En el puesto 91 tenemos ya un tipo de maduro interesante, Antonio Luque. Es el señor Chinarro con su último disco, Menos Samba, reivindicativo. Que tendríamos ese indie madurito que está dejado, un poquito de diseño, barbas, canas. Y bueno, pues recuerdo yo cuando Antonio Luque en las entrevistas decía que le gustaba tocar rock o hacer música, como si fuera una oficina. Ahora parece ser que no, yo creo que cuida más esa imagen. Y esa imagen indie ya madura, ya de persona que se echa crema en la zona T, sigue aflorando y triunfando, ¿no?
Sí, ese desaliño, esa mirada perdida, que evidentemente tiene sus seguidoras y sí, que evidentemente a día de hoy es tendencia. Esa barba
exactamente,
pobladísima,
exactamente.
Pobladísima entre cana.
Sí, 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 sí.
Y ese ceño fruncido y esa Andalucía de mala follá un poco.
Es,
¿no?
una Andalucía de mala follá, una Andalucía absolutamente, pues sí, lo que dices tú, muy jienense, muy rollo olivos, rollo silvestre, asilvestrada, ¿no? Es esa barba asilvestrada, ¿no? Síganos sorprendiendo en esta lista, Lynott.
En el número 52, un ilustre que lamentablemente ha sido seducido constantemente por mujeres más jóvenes que él y que además le han sacado hasta las cejas. Nada más y nada menos que Leonard Cohen, el pobre, que tiene que seguir girando.
Un gran filf, ¿eh?
A pesar de su avanzada edad, pero evidentemente también tiene un montón de seguidoras, no sé si solo de su dinero, sino también esa estampa, ¿no? Ese budismo,
sí.
Ese budismo parecido un poco a una especie de Joaquín Sabina budista. Ese sombrerito...
El
ese sombrerito.
Párroco, padre, confiéseme.
No, pero sí. Yo creo que debe llevar un trabuco entre las piernas, armado absolutamente...
Sí, aparte de las canciones
erigido,
de las canciones de teclado de órgano, sí. Tiene que tener un gran órgano.
Un gran órgano el propio, efectivamente. Pues ahí le tenemos, ¿no? A ese abuelo mucha marcha en el 52 y en el 28 con sus respectivos discos. Y bueno, hay otro tipo de maduro, ¿no? El babosón, el italiano... El
exacto,
rollo
exacto.
Seductor, mediterráneo, el rollo italiano, chulesco, el codo de Tassotti, hecho follador, ¿no? Tenemos a Eros Ramazzotti, en el 45, con ese Eros romántico, poca quinceañera de hoy en día, de las émulas de polígono de Amy Winehouse, quizá recuerden esos momentos de sensación de vivir, de cuando estábamos enamorados de Luke Perry.
Pero mucha treintañera ha mojado
pero,
braga.
Pero
braga
Eros Ramazzotti es uno de los grandes, absolutamente. Incluso Marco Mazzini era otro.
Sí, además es ese tipo de novio pesado que siempre hay en los grupos, que está todo el rato sobando.
Sí, si me doy
y
un
dando
piquito,
el coñazo y un piquito.
No piquito, claro, este es mi jarrón.
No os acordaréis de Giovanetti, pero ese sigue en Italia.
El del rap de los números.
Exacto,
enorme, exacto. Enorme. Momento fernandisco, te he visto ahí.
Total.
Además, yo creo que es un adalid, un ídolo que constantemente se recicla.
Absolutamente.
Además, hay grandes aportaciones patrias que han asumido ese valor, esa idiosincrasia, como el mismísimo Sergio Dalma,
sí.
Que directamente está ahora en lo más alto, evidentemente, reivindicando este babosón, este pesado, este blando.
Baboso
este
mediterráneo, exacto. exactamente, baba de caracol.
¡Ese manso! Ese hombre manso español.
El hombre manso, el Antonio Resiner de la Buena Estrella.
Con esos calzoncillos con los que yo me podría balancear.
Exactamente, exactamente. Y bueno, tenemos otro tipo también interesante, ¿no?
Sí, yo creo que un valor evidentemente indiscutible, el valor de la transición, ¿no? De Víctor Manuel...
Tremendo.
Vivir para cantarlo, ese profesor que ha enamorado a cuántas estudiantes universitarias.
Pues imagínate, imagínate, Laino. Yo creo que ese profesor que toda alumna ansía estar entre sus piernas, ¿no? Yo creo que también ha triunfado. Ese progre multimillonario en vivienda adosada, pero que bueno, que sigue manteniendo
esa chaqueta de pana,
¿no?
ese cuello vuelto.
Exacto, exactamente, exactamente. Yo creo que es muy interesante. Y bueno, en el 1 no sabemos si será un filf o no, pero tenemos aquí en...
Efectivamente, pues nada, para mí el filf, que es definitivo, sin lugar a dudas, quizá por mi idiosincrasia de amante de la música alternativa, de aquello que denominamos subcultura o cultura friki, sería sin lugar a dudas el que va a tocar 6 conciertos en un teatro en Madrid, amiguitos. Para mí sería el filf definitivo, como sería Manolo García, que no sé si estará.
Sí, bueno, también le teníamos como profesor fallable, pero el 1 efectivamente era ese Pablo
Alborán,
¿no? Que es ese triunfo total. Pero bueno, si verdaderamente ya hemos hablado bastante de esos maduritos interesantes, una que se los pasaría a todos por la piedra y que está más fuerte que nunca y queríamos recomendar, ¿a quién es?
La Chichone, Madonna, con su nuevo disco que evidentemente reacciona ante toda la pléyade de rivales que intentan disputarle ese trono, ¿no? Incluso sus contemporáneas, Kylie, o esta nueva carne, como pueda ser Britney,
Lady
Rihanna,
Gaga.
Nadie puede con ella, no puede ni su marido, Guy Ritchie, ni Sean Penn. Ahí la tenemos, Madonna,
nadie.
Turn on the radio.
Going
Bueno, amiguitos, ya casi para despedirnos, a las 7 y poco de la tarde, aquí estamos en el Ayuntamiento de Getafe, en la Avenida de la Constitución, celebrando la Feria del Libro, pero no nos podemos despedir de esta sección de ruido, por supuesto, sin hablar las novedades. Y sin embargo, amiguitos, tenemos que hablar también de un poquito de rock and roll, como es el que nos proponen una banda como Therapy.
Efectivamente, un nuevo bloque de novedades, una vez más, anclado en los 90, o mejor dicho, reivindicando los 90 con grandes supervivientes. En el primer caso, Therapy, con su disco A Brief Crack of Light, este grupo de Irlanda del Norte, pues bueno, qué decir, ¿no? Desde los 90 nos han marcado a todos, con discos como Nurse, como Travelgum, y bueno, con ese look absolutamente de bigotón y de perilla, muy nuestro también, de Andrew Keynes, ¿no? Yo creo que es una de las grandes bandas de los 90, Line, ¿no? Sobre todo por esa mezcla personal de punk y de metal, ¿no?
Sí, además yo creo que es uno de los grupos que debería reivindicarse más por el tema de esa conjunción de melodías, unas melodías muy pop además, incluso de grupos, yo que sé, como Cheap Trick en algunos momentos, o bandas coetáneas, con esa potencia del metal que quizás es lo que falta sobre todo en el mundo del metal ahora, ¿no? Melodías.
Exactamente, alejados de esos grupos actualmente metálicos que son o muy sesudos o muy fríos en sus planteamientos, están este tipo que dices tú de conjunción entre melodía y riff contundente, y bueno, que aparte de ello, tío, es un grupo que lleva sus 20 años sacando discos, ¿no?
Sí, sí, es un grupo que lamentablemente no he tenido el placer de ver, pero reconozco que su disco Travelgum es uno de los mejores discos, sí, de los 90 para mí,
sin duda,
y es un disco además que no tiene ningún tipo de desperdicio, es empezar y acabar y joya tras joya constantemente. Es una pena que quizá el cambio que dieron en su siguiente disco, Infernal Love, ese cambio, esa introducción de elementos,
sí, un poquito ahí orquestales, ese rollo un poco más, digamos, fuera de esa cohesión que tenía su disco anterior, ¿no?
Sí, y la pena es que luego el resto de discos que se han ido publicando no han llegado nunca al nivel de Travelgum, que yo creo que es la cenit absoluta, pero parece que este nuevo disco tiene buenos,
sí,
momentos,
sí,
¿no?
Sí, este A Brief Crack of Light tiene grandes momentos y temas muy potentes, es un disco absolutamente potente donde se alejan absolutamente de todas esas coqueteos con sonoridades más accesibles, como en un tema que vamos a escuchar que lleva por título Plague Bell.
Bueno, amiguitos, vamos a escuchar un poquito de rock pecho palomo.
Pues nada, amiguitos, si estábamos escuchando un poquito de rock clásico, vamos a continuación, o rock and roll clásico, en este caso del rock mostacho, nos pasamos un poquito a la época del grunge y a una de las bandas que no directamente de ese estilo, pero sí relacionada, como es Candlebox.
Bueno, sí, realmente nos quedamos en los grandes 90 en ambos casos, en dos casos de supervivencia, en el caso de Candlebox no seguida, ya que en 2006 se volvieron a reunir para sacar dos años más tarde uno de los discos que también hemos reivindicado mucho desde Ruido en la Parada de los Monstruos, ese Into the Sun. Estamos hablando de Candlebox, que regresan con Love Stories and Other Musings, en el cual son 9 canciones originales más unas regrabaciones de temas de su primera etapa, casi todos del primer disco, y también un tema como es Simple Lessons de Lassie. Y bueno, pues yo creo que estamos ante otros grandes supervivientes del grunge, estamos ante, pues bueno, un disco muy directo, también muy potente, y otra banda a reivindicar desde el malditismo y desde la indigencia emocional que siempre proclamamos, ¿no, Lynott?
Sí, una banda que, bueno, yo creo que fue muy mal considerada, despreciada sobre todo incluso por sus propios colegas, ya que, bueno, se la relacionó pues un poco la banda que fichaba Madonna para su sello de grunge. Necesito una banda de grunge, voy a fichar a estos chavales, que curiosamente era un grupo que ya llevaba mucho tiempo en el circuito de Seattle, es un grupo de Seattle, y evidentemente ya llevaban una trayectoria, no eran unos recién llegados que se habían dejado el pelo largo y perilla y llevaban camisas de cuadro, ellos ya llevaban una trayectoria, pero bueno, quizá tenían un sonido más abierto, quizá más mainstream, más de hard rock clásico, y bueno, pues siempre han sido catalogados como una especie de clonos de Pearl Jam, cuando yo creo que tienen temas muy disfrutables y muy,
sí, sí,
muy épicos.
Tienen mucho también de unos desarrollos instrumentales muy zeppelianos, un rollo muy blues a veces, y efectivamente lo que decías tú, que pasaba un poco en el sello de Maverick, ¿no? Que yo creo que les pasó un poco también injustísimamente también a otro grupo como Deftones, ¿no? Que parecía que también era como, ahora este es el metal que se lleva, vamos a fichar a Deftones, pero que al margen de ellos son dos bandas muy recomendables.
Sí, hombre, podemos vilipendiar la música de Madonna, a pesar de que la hemos escuchado, pero evidentemente el olfato para los negocios y quizá también el cierto olfato artístico de esta artista, de los que ya llevan un montón de años en la brecha, pues yo creo que es innegable. Y bueno, ha habido otros artistas que quizá a lo mejor ahora no han sido nada, pero que también han sido lanzados por esta discografía.
Exactamente, y bueno, pues decir que este disco, más directo que los anteriores, con menos recovecos, tiene temas también muy emocionantes como el que vamos a escuchar, que lleva por título She Come Over Me.
Pues nada, amiguitos, vamos a escuchar a los Cajabelas. Got all I want.
got all I need. She gave everything love. She come over me. And I will be taking time. Her answering, and I got all I have. She come over me. She come over me. Yeah. Oh, my heart is racing. Her hand.
Yeah.
Bueno, recordaros, amiguitos, que nos despedimos hasta la semana que viene. Desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, en la cual tendremos con todos nosotros a nuestros compañeros Boron, Fire, Vortex, Taurmanco, en la sección dedicada al mundo de los videojuegos, pero desde nuestra perspectiva diferente, en la sección Press Start. Mientras tanto, amiguitos, también recordaros que esta semana hemos subido a internet un nuevo capítulo de La Parada Histórica, que lo hemos titulado Telón AV antes de Viruete, en la cual pues mostramos cómo era la sección de Telón antes de la llegada a nuestro Freak Team de un gran y entrañable amigo, como es el dios de la cultura freak, uno de los poppers, a través de su página web www.viruete.com. Mientras tanto, nos vamos a despedir con un poquito de música. Antes, nos gustaría que nuestros compañeros de The Solvers, ¿no, Travis?, se publicitaran un poco.
Recordar ante todo, en primer lugar, que estamos sorteando 5 discos de The Solvers, de su trabajo Loneliness, entre nuestros oyentes, a los que respondan a la sencilla pregunta de cómo se titula la segunda maqueta que sacó The Solvers. Pueden respondernos a través del Facebook de La Parada de los Monstruos, o pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico contacto@paradadelosmonstruos.com. Es un placer teneros, The Solvers, contándonos un poco más cómo la gente puede informarse de vuestra música, vuestros eventos y vuestra trayectoria.
Nos pueden encontrar en nuestro MySpace, MySpace.com,
casi mejor, lo tenemos casi todo centralizado en la web oficial, que es desolvers.es. Uh-huh. Es más fácil, ahí está enlazado el MySpace, el Bandcamp, el canal de YouTube, Facebook, en fin, todo lo que tenemos, vamos.
Muy bien, pues un placer tener a The Solvers con nosotros hoy interpretando estos temas y hablándonos sobre su música. Y
vamos a despedir con la última novedad, ¿verdad?
Sí, efectivamente, hemos elegido para cerrar otro regreso noventero, para no variar, de la reunión de nuevo de los hermanos Harnold, de Orbital, con su disco Wonky, desde luego los baluartes absolutos del techno inteligente, de ese techno alejado de polígonos y de bestialismo. Y bueno, pues decir que son los grandes maestros de la música electrónica. Los 90 sacaron grandes discos como ese Brown Album, como ese Insights, y que es un disco sencillo, reconocible, donde vuelven a mostrar un estado de forma mucho mejor que el que tuvieron desde los últimos trabajos, desde The Middle of Nowhere en adelante. Y el tema que vamos a elegir es New France, un tema que recuerda muchísimo el sonido de M83 basado en su filtro, porque además cuenta con la colaboradora habitual de M83 puntual, que es Zola Jesus, otra de las grandes referencias que yo creo que Morcestus, como gran gótico, algo tiene que decir.
No quería decir nada en especial, pero sí indicar que estoy muy a favor de Zola Jesus.
Obviamente, otra reivindicación, ¿la tendremos aquí algún día?
Podríamos dedicar un pequeño especial a ellos, o incluso a los M83, aunque no te veo yo muy a favor últimamente de M83.
Muy a favor antes de la etapa de USA de ellos.
Claro, yo es que soy un recién llegado al mundo de M83.
No pasa nada, el mundo de M83 yo creo que tiene refugio para todos.
De acuerdo, pues vamos a escuchar a los Orbital entonces.
Pues sí, amiguitos, y antes, por supuesto, me gustaría despedir a nuestros invitados de Solvers. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Quería saludar, despedir, bueno, al resto de The Solvers, Juan Carlos,
que han venido Sergi, y no han podido estar con nosotros en directo.
Javi, eso es. Y a un gran fan en común, que es Leo Rojo, del Spectrum Noise.
Muy bien. Pues nada, muchas gracias también al resto del Freak Team. Diego, Morcestus.
Gracias, Freakman.
Por supuesto, Travis.
Un placer.
Y por supuesto, a nuestros rizos de Manolaino.
Pues un placer. Un placer, y recordar que no acaba la programación de Radio Ritmo aquí en la carpa que tenemos en la plaza del Ayuntamiento, sino que ahora la sección juvenil de UGT va a hacer una lectura dramatizada de Tiempos Difíciles de Charles Dickens.
Pues nada, nos vemos dentro de una semana.